Marilú Leverberg, que está en comunicación con nosotros. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Pido disculpas por la voz, pero la verdad que estamos complicados con un cuadro de bronquitis, pero bueno, trabajando y en un tiempo muy sensible para toda la docencia argentina, porque es el inicio de las clases próximamente, el 29 de febrero en todo el país y en Misiones el 2 de marzo, así que, bueno, trabajando intensamente.
Quiero preguntarle, Marilú, antes de que me hable de la reunión de ayer, ¿qué opinión le merece lo que sucedió a nivel? Ustedes son una entidad que también está incluida en CETERA. CETERA estaba ayer entre los gremios que iban a sentarse a firmar con el ministro Bullrich en la propuesta que había hecho el propio ministro Bullrich, y después se echa para atrás el gobierno nacional. ¿Qué piensa que sucedió o cómo toma lo que sucedió?
Sí, no, la verdad que nosotros, por eso explicaba, estamos sorprendidos por la actitud que ha tenido el señor ministro de Educación de la Nación para con las organizaciones sindicales, organizaciones paritarias, porque así reúnen los requisitos y lo establece la ley y su reglamentación en torno a estas paritarias que nos costó 30 años de lucha, para conseguirla. Para nosotros es una gran herramienta que nos permitió durante la última década avanzar sistemáticamente en las cuestiones laborales, salariales, de calidad educativa, de convenio colectivo, de inversión educativa sobre todo, ya que fue el disparador, para la nueva ley de financiamiento educativo. Es decir, el docente mostró que no solamente se dedica a discutir su salario, sino la educación pública integral, y en ese sentido valoramos y defendemos las paritarias. El problema está en que evidentemente el nuevo gobierno nacional todavía no tomó cuenta de que hay una historia de lucha y de conquistas, y de que ninguna organización va a conceder a ningún gobierno que avance sobre las conquistas, ¿no? Entonces, lo primero es defender esa paritaria, en segundo lugar, ser serios porque la paritaria está compuesta por dos elementos: uno es el Estado empleador y el otro es el sector de los trabajadores organizados. Nosotros fuimos y asistimos a cada una de las convocatorias oficializadas, hemos participado también en las comisiones técnicas, salariales, hemos llevado iniciativas, hemos realizado interesantes, propuestas en forma conjunta, la CETERA, la UDA, AMET, SADOP y CIDEP, es decir, no es un solo grupo o este sí o este no, sino que todos en forma conjunta hemos llevado nuestro posicionamiento y nuestras ideas, y luego hemos recibido la oferta oficial, cuando un ministro hace una oferta oficial en un ámbito paritario oficial, eso pasa a ser obviamente considerado como un hecho real.
Claro.
De manera que, sorprendentemente, después hubo contradicciones, el mismo ministro, que es el quien se hizo eco ante los medios de la propuesta que había hecho. Nosotros simplemente esperábamos la firma del acuerdo, habíamos obviamente expresado por escrito nuestra preocupación en torno a la intención de la interpretación que hace este ministro sobre el pago del artículo 9. Nosotros eso sí expresamos de que debíamos garantizar la continuidad de la liquidación, como dice la ley 26.075 y su reglamentación, que es para todos. Después nos sorprendimos, suspendió una vez, suspendió otra vez, y ahora que eran dos veces suspendidas anteriormente, y este viernes al mediodía que fuimos convocados, que los secretarios generales de los distintos distritos viajaron a Buenos Aires, nosotros tenemos un miembro de Junta Ejecutiva también participando, que es titular, que es el profesor Caballero, todos hicimos el esfuerzo para estar en ese momento, que para nosotros, insisto, cada acuerdo paritario es un avance en esta conquista. Nos encontramos con que así de una la suspenden, y encima al momento de hacer la conferencia de prensa para expresar el disgusto, nos encontramos con que había policías allí, ¿cómo se llama?, en cubiertos,
haciendo
control, digamos, de qué es lo que estaba pasando, situaciones estas muy vinculadas a otro tiempo y que para nada favorecen a un proceso de negociación, ¿no?
Le quería preguntar, para que quede claro también eso, porque lo había leído en los anteriores días. El Gobierno Nacional pretendía que todo aquel docente que gane más de 8.500 pesos deje de percibir los 900 y pico que significaban el artículo 9?
Es así, o sea, cuando se presenta la propuesta no tenía esa digamos, esa interpretación. Después, al leer el borrador que se le acercó a los sindicatos, nos encontramos con una cláusula muy engañosa, porque en definitiva, si eso es así, el Gobierno Nacional no está poniendo más que el incentivo. El resto está reasignando el mismo recurso, o sea, está poniendo menos plata y está sobrecargando a las provincias con el todo, porque a las provincias de por sí les toca el proceso de blanqueo, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con el básico, con los adicionales remunerativos y bonificables para que llegue al sector activo, para que llegue al sector pasivo. Entonces ya tiene esa carga importante desde el punto de vista económico. Si a eso le tenemos que agregar que también debe absorber el artículo 9, ¿qué hace Nación? Nada más que actualizar el incentivo docente en dos tramos, digamos. Y ahí fue donde obviamente se expresó la preocupación. Entendemos que hubo también posicionamiento de todos los gobernadores, incluso de los integrantes del Consejo Federal. Nuestra propia ministra nos comentaba en la reunión de ayer que también cada uno defendió, ¿no es cierto? Porque si realmente va a haber una interpretación, nueva interpretación o justa interpretación, que es un reclamo histórico, de los fondos de coparticipación, y se va a poder compensar a las provincias que venimos relegadas injustamente respecto de otras sumamente favorecidas, ahora incluso recontra favorecidas por este gobierno, como el caso de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires o Jujuy, en esa desigualdad, digamos, si encima pretenden que las provincias absorban esta inversión en la composición del salario conformado final de los docentes, la verdad que se está vendiendo un espejo de color, una cortina de humo, y eso es muy grave. Así que en función de eso nosotros obviamente decimos que los porcentajes, digamos, anunciados por Burrich sí son aceptados, pero que evidentemente las condiciones en la distribución deben ser ajustadas a derecho, ajustadas a derecho en función de cómo debe ser la distribución de la riqueza en este país, y sobre todo aquellas provincias que desde hace muchos años venimos discutiendo y defendiendo lo que son los fondos de coparticipación, ¿no?
Ahora, Marilú, además de que el Gobierno Nacional propuso algo, con los números que imaginamos habrán hecho con ayuda del ministro de Economía de la Nación y demás, porque no se manda solo Bullrich, y supongo que también conversado con el propio presidente, y una vez que dan marcha atrás con eso, es verdad que también le dicen, bueno, primero definan las provincias, pero las provincias no pueden definir más por encima del 25%, tiene que estar por debajo de eso, ¿es así también?
Sí, la verdad es que cambiaron absolutamente, como decimos nosotros, lo que se había dicho en las reuniones previas. Insisto, hubieron convocatorias oficiales, hubieron dos convocatorias oficiales paritarias, tres, dos de comisión técnica, y estas cuestiones nunca habían sido expresadas, digamos, con esa contundencia con que salen ahora a desdecirse y plantear esta nueva visión de la realidad. A nosotros nos preocupa muchísimo, ¿no? Por eso también reconocemos la actitud que, a pesar de que la Nación sigue dilatando la firma de la, confundiendo o pretendiendo enrollar, digamos, desde lo que ha sido su primera oferta a lo que hoy está y es de público conocimiento, digamos, desdiciéndose permanentemente de todo lo que habían ofertado inicialmente. A pesar de esta situación nacional, la provincia, en función de los tiempos, convoca igual al inicio de la discusión salarial en la provincia, ¿no? Y eso, insisto, es una actitud muy responsable. Si bien es cierto, hemos estado todos los gremios, UDPM, UDA, SADOP, AMET y CIDEP. Si bien es cierto que la oferta primera no ha sido satisfactoria y ha sido considerada insuficiente, por eso ha sido rechazada.
22%, ¿no es cierto?
Del 22% en tres tramos, se rechazó el porcentaje y se rechazó los tramos, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que se busca es, obviamente, acercarse a la realidad de lo que es el valor de la canasta básica y, obviamente, en el menor tiempo posible, porque la situación económica de las familias docentes es realmente en este momento muy preocupante. Entonces, con mucha, con mucho respeto, con mucho compromiso, ha sido afirmado por las autoridades del gobierno educativo presentes, encabezado por la propia ministra, por el subsecretario de Educación, por el presidente del Consejo, la jefa de gabinete, la secretaria general, en fin, todas las autoridades que estaban presentes, la voluntad de mejorar la oferta, y bueno, y para ello pasamos a un cuarto intermedio para el próximo martes. Entonces digo, ante el escenario nacional, ante esta, que para nosotros realmente es un bochorno, porque en la historia, miren, hemos discutido con todos los gobiernos, nos hemos enojado, nos hemos acordado, etcétera, pero nunca, nunca se ha tratado con esta imprudencia, con esta, como decimos, falta de respeto, desconsideración hacia las historias institucionales sindicales y hacia lo que ha sido esta conquista, que es la paritaria. Así que, a pesar del panorama nacional, de todas maneras, el gobierno provincial convoca a discutir y está dispuesto, digamos, a establecer de común acuerdo con las partes un salario que pueda permitirle al trabajador docente misionero realmente tener un reconocimiento como profesional de la educación, ¿no?
Marilú, los gremios nacionales dicen que de esta manera está complicado el inicio de las clases. ¿Cómo ve el panorama aquí en Misiones? ¿Hay chances de que, se llegue, por ejemplo, algún acuerdo, como ya sucedió en otros años, un acuerdo para arrancar las clases y después seguir negociando, o va a ser en consonancia con lo que pasa a nivel del país?
No, en realidad, mire, nosotros siempre aclaramos una cuestión. UDPM ha mantenido una coherencia de su decisión de modalidad de lucha, ¿no? Nosotros somos propositivos, somos defensores de la educación como derecho social y no claudicamos, digamos, en la defensa de los intereses del sector. Siempre decimos lo siguiente, digamos, las clases deben comenzar y de hecho van a comenzar el 2 de marzo. Ese es un derecho constitucional que tiene cada niño, joven o adulto de ser educado. Derecho constitucional que también debe ser acompañado por los padres. Los padres tienen que acompañar a los hijos a sus escuelas, deben apoyarlos en este derecho constitucional a formarse. Y al margen de la actitud que puedan tener los docentes, digamos, las clases deben comenzar, el Estado tiene que garantizar, insisto, porque es superior incluso al mismo Estado, estamos hablando de un derecho constitucional. Nosotros obviamente lo que planteamos, y siempre lo hemos dicho, porque acá en Misiones ya es una práctica que ha venido sucediendo en los últimos años, es mantener la mesa de trabajo de diálogo y comunicación abierta permanente, como de hecho lo hemos estado haciendo. Recordemos que durante este verano, mientras los docentes descansaban, los sindicalistas juntos con las autoridades educativas hemos estado avanzando en derechos importantes, como por ejemplo los suplentes que cesaron, han tenido acceso a la continuidad del servicio de obra social, eso es muy importante, inédito, de estricta justicia. Hemos logrado que se le renueven automáticamente hasta el 31 de marzo a todos los docentes enfermos a través de diferentes resoluciones para que con tranquilidad puedan ir acreditando sus nuevas historias clínicas, si se han recuperado, bueno, que tomen la decisión de continuar o no en su servicio activo, y si realmente continúan con sus patologías crónicas, renovarlos hasta fin de año. luego a esos suplentes que habían cesado y que estaban también con esa expectativa, ¿no es cierto?, con una situación difícil porque nadie quiere quedarse sin empleo. Ahora el 24 de marzo, de febrero, el próximo miércoles, ya van a estar presentándose y teniendo su alta en cada una de las escuelas, supliendo a estos colegas. Hemos logrado que los docentes enfermos que presenten sus certificados médicos por dengue, tanto alumnos como docentes, no tengan consideración de inasistencia. Hemos solicitado la prórroga de los psicofísicos a todos aquellos alumnos en su ingreso escolar por justamente el tema de la saturación que tienen todos las el sistema sanitario provincial afectado a la cuestión del dengue. Entonces no va a haber necesidad en la exigencia de presentar el psicofísico, va a haber una prórroga como para que los papás y los docentes tengan esa tranquilidad también. Es decir, siempre hemos estado trabajando en forma ininterrumpida, porque, insisto, la educación tiene una demanda que es integral y debe ser atendida. Entonces, este espíritu es el que pretendemos en la discusión de salario, que sea permanente, que sigamos corrigiendo las enormes desigualdades que tiene la grilla salarial. Es un tema que realmente lo venimos resolviendo en los últimos años, que hay que dar, ir tomando seriamente esta cuestión, que es cierto que la nación debe comprometerse a ir resolviendo el blanqueo de los adicionales o de los fondos complementarios del salario, que se debe hacer, que debe haber un esfuerzo, porque recordemos que ya la nación hizo hace muchos años una jugada muy dura para las provincias, que fue transferir todo el sistema nacional a las provincias sin poner un solo peso, digamos, provincializar la educación, pero sin ningún tipo de recurso. Bueno, ahora hay que tomar decisiones serias, los tiempos son otros, y obviamente las organizaciones estamos muy firmes, muy conscientes, digamos, y responsables con seguir entendiendo que la educación debe estar al tope de la agenda pública. Estamos impulsando una nueva ley de financiamiento educativo. Vamos a convocar a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, para acompañar esta meta, porque el financiamiento en educación debe ser sostenido, hay que llegar a 8.5% del PBI, y ese es un compromiso, insisto, de toda la sociedad argentina. Así que tenemos una agenda muy rica, somos, trabajadores responsables. Defendemos el derecho social a la educación, defendemos el trabajo de cada docente misionero y argentino, y confiamos plenamente en el criterio y en la responsabilidad que ha tenido el gobierno provincial, sobre todo en este último tramo, el nuevo gobierno educativo, encabezado por el propio gobernador Hugo Mario Passalacqua, que en el término de un mes, entre mediados de enero y 13 de febrero, han asumido y han se han responsabilizado de pagar más de 60 millones de pesos de deudas adquiridas. Ahí hay un gesto, digamos, hay que reconocerlo. A esto debemos sumar la otra gran decisión, que es la de estricta justicia, que es el boleto estudiantil gratuito. Nosotros no debemos ser necios, debemos reconocer y ser agradecidos como ciudadanos primero y después como docente, de que Misiones, a pesar de incluso de en el contexto nacional su ubicación como provincia periférica, porque el único antecedente es el de Córdoba, asume el compromiso de invertir para universalizar la educación, para avanzar en terminar, digamos, con el analfabetismo, disponiendo este boleto estudiantil gratuito, que la palabra gratuito no quiere decir que le sale gratis, que cada alumno que sube es gratis, no. Cada alumno que toma un transporte para ir a estudiar le cuesta al Estado, y eso significa invertir en educación. Eso significa defender la educación, y nosotros estamos del lado de aquellos que defienden la educación, que no solamente es, obviamente, la herramienta popular, la herramienta del futuro, sino que es nuestro trabajo, digamos, es defender nuestro trabajo, así que en ese rumbo estamos.
Le agradezco el tiempo que nos brindó, Marilú.
Muchas gracias.
Hasta luego. Estela Maris Leverberg es la secretaria adjunta.